disidentes en el extranjero mediante un programa masivo de piratería informática. El anuncio se produjo cuando el Departamento de Justicia reveló cargos contra 7 ciudadanos chinos que, según dice, son parte de un programa de piratería del Ministerio de Seguridad chino y que ha tenido como objetivo la Casa Blanca, el Congreso y los críticos de Beijing. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este martes 26 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar en el control técnico del espacio acá en la cabina con Tony Simón en la tarde de hoy y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. 26 martes de marzo, entrando ya pues en la última semana del primer trimestre del año 24, ha mejorado sustancialmente el suministro energético en medio de las protestas recientes en varias provincias del país. Sin embargo, el desabastecimiento de alimentos sigue siendo una asignatura pendiente. De eso vamos a estar hablando con varios invitados en la tarde de hoy en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Cuba permite 111 procesiones, salvo en Bayamo, y una en El Vedado. Y activistas acuden a la Cruz Roja Internacional ante el deterioro de salud de presa política cubana. A esta hora de la tarde también, pues Rosa María Payá, de Cuba Decide, pide expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este martes dijo que la activista, que la constitución impuesta por el gobierno castrista niega al pueblo el derecho de vivir en democracia y que por ello hacía un llamado a que Cuba sea expulsada del organismo internacional. Presentan informe ante Corte Penal Internacional sobre la participación de Cuba en crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y el senador republicano Rich Scott, por el estado de la Florida, aboga por la libertad del pueblo cubano junto a varios líderes del exilio en Miami. También a esta hora de la tarde, indignación en Manzanillo por la prohibición de las procesiones esta Semana Santa. Así decidieron las autoridades cubanas. Y finalmente, en una videoconferencia desde el Palacio de la Revolución con las autoridades de todo el país, el jefe del gobierno, el primer ministro Manuel Marrero, enfatizó en la importancia de informar al pueblo de manera oportuna y veraz sobre las acciones de enfrentamiento que tienen como escenario pues los municipios y las localidades del país. Al respecto, Marrero Cruz señaló que en estos momentos complejos en que se vive en el país, la mayoría de los eventos de delitos están relacionados con uno de los principales problemas que afecta a la población: los alimentos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. En breve vamos a iniciar ya con nuestro primer entrevistado. Vamos a pasar, cuando la producción nos informe, directamente a la provincia de Santi Espíritus, donde vamos a establecer la comunicación ahí en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda para matizar pues la situación de este planteamiento que ha estado realizando pues el primer ministro Manuel Marrero, hablando de que hay que cerrar filas desde fábricas hasta almacenes, desde la exigencia de los dirigentes a todos los niveles, hasta que no se eliminen la blandenguería, así lo calificó él mismo, ante las cosas que pasan y no se hagan los análisis profundos, que no se indagan las causas y condiciones. Y es todo lo que vamos a estar hablando aquí en nuestro espacio. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba. Y tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Bendiciones para Radio Martí por estar en contacto directo con la realidad de Cuba a nivel nacional. Bendiciones a todos.
Bueno, mientras que Díaz-Canel estuvo ayer por San Juan y Martínez hablando con unos campesinos de yuntas de bueyes y asuntos importantes, pero no tan trascendentales como otros que sí hay, pues el primer ministro Manuel Marrero sí estaba desde el Palacio de las Condiciones en La Habana, el jefe del gobierno, en una videoconferencia con los líderes, las autoridades, los gobernadores de cada provincia del país, hablando de la situación que hay con la insatisfacción que persiste en la población y la falta de exigencia y control, así como la situación de la delincuencia, la situación de la corrupción en fábricas, almacenes. Marrero dijo que había que exigir más a los dirigentes del país y que había que acabar con la blandenguería ante las cosas que pasan y que no se hace un análisis profundo. Y dijo, y acentuó el primer ministro cubano, que en momentos complejos en que vivimos en Cuba, la mayoría de los eventos de esta magnitud están relacionados con un problema principal que afecta a la población: la escasez de alimentos. Bueno, no dijo mentira Marrero, lo que sí lanzó amenazas para evitar las nuevas protestas y no dio soluciones. ¿Cómo tú ves toda esta intervención de Marrero y cómo anda en Santi Espíritus la situación del desabastecimiento de alimentos ya hoy, 26 de marzo?
Mira, Tomás, esa intervención del primer ministro ha sido siempre el mismo discurso que ellos han utilizado cuando le pisotean el callo al régimen, con todo esto de las últimas protestas que hubieron principalmente en Santiago de Cuba, aunque también pasaron con menos grado en diferentes provincias de Cuba. Decirte que cuando ellos hacen estas cosas y realmente actúan de la manera que lo están haciendo, con amenazas, tratando de darle una imagen al pueblo de que están trabajando, el pueblo no se los cree. Ya estamos en el 2024, lo que sucedió el pasado 11 de julio del 2021 no es la misma forma de vida que llevan los cubanos a diario, o se ha agudizado más. Todo esto de lo sucedido con Gil, con el primer ministro anterior de Economía, que por supuesto todo el mundo lo habla y por lógica todo esto se sabía. Por supuesto, ¿qué no sabe el régimen totalitario cuando tiene la contrainteligencia como apoyo fundamental para ellos actuar y hacer todo lo que hace con un pueblo que realmente pide a grito libertad? Pues no solamente pide que se acaben los apagones, que haya más comida, que haya una prosperidad como existe en cualquier parte. Esa realidad la tiene la gente muy presente y se ve a diario cuando tú caminas por la ciudad, porque siguen los problemas más críticos, sigue la problemática de la situación real y general del país en todas las formas de vida que puedan existir. Y te pongo un ejemplo sencillito ahora mismo, que no hay dinero en los bancos ni en los cajeros y la gente desesperada, los viejitos que ganan, o un retirado del Ministerio del Interior, que son los más privilegiados, que ganan 7, 8 mil o 10 mil o 12 mil pesos, no le están dejando sacar los cajeros automáticos en estos momentos en la ciudad de Santi Espíritu, solamente 1.500 pesos moneda nacional. Entonces, se habla de bancarización, la gente ya no se cree el cuento, Tomás, y la audiencia lo sabe, los que no oyen Radio Martí y que oyen que están arriba de las comunicaciones y están arriba de ver las redes sociales, se dan cuenta que el régimen, cuando se ve perdido, actúa de esa manera, y no lo ha hecho así, no lo ha hecho así por los últimos años. Lo hizo también cuando el actor y el criminal de Fidel Castro también lo hizo en el 94, cuando trabajó todos los cuentas propistas, el mercado campesino y demás. Cuando tú ves todas estas cosas, Tomás, te das cuenta de que están muy nerviosos y que ya saben y están conscientes que cuando se les acabe el poquito arroz o las poquitas cosas que le dan, que lo que dan es para algunos días, solamente la gente va a salir nuevamente a exigir lo que tienen que tener, lo que los gobiernos tienen que trabajar en base a su pueblo y darle todas las garantías y cubrirle todas esas necesidades, porque estamos a un nivel de pobreza realmente. Cuando hablamos a nivel de pobreza, cualquiera me puede decir, bueno, pero fulano tiene esto y todo lo otro. No, el que tiene un familiar en el extranjero, o que tiene otro sistema de vida, un dirigente, o alguien de una MIPYME que se ha enriquecido en menos de poquito, en poquitos años, un MIPero, alguien que dirige una MIPYME, se ha hecho multimillonario en Cuba, y por supuesto se sabe que están lavando todo ese dinero, lo están mandando para el exterior, y todas esas cosas lo sabemos. Decirte que, por ejemplo, las MIPYME que vinieron para resolver un problema, para romper el bloqueo, Tomás, en estos momentos se han disparado de manera descomunal los precios de las MIPYME, y decirte que algo tan importante como tener un poquito de aceite en una casa, una vivienda, de un litro que estaba en un costo que tenía anteriormente de solo 600, 800, 700 pesos un litro de aceite, está en estos momentos en 1.200 pesos moneda nacional. Se disparó el poquito picadillo ese que viene, que es de pollo, que no se sabe qué es lo que es, pero la gente resuelve, que estaba solo 280, está solo 340 pesos. Bueno, y ahí está el huevo, por ejemplo, en Santi Espíritu, deciste que el huevo desapareció, se dice que lo enviaron hacia el oriente del país hasta el mes de abril, y por supuesto que la gente sabe que el problema de Cuba no es darme un poquito, como unas caldosas que están dando en estos momentos, después de estas últimas protestas, ellos tratando de hacer lo que está haciendo Marrero, de vender, que tenemos que tener esperanza, que tenemos que tener paciencia. Empezaron a darle órdenes a todos los que dirigen las tiendas estas, las bodegas estas normadas, entre comillas, hacer caldosas por su cuenta, buscar un poco, y trataron de ir al matadero. No se sabe si lo hicieron con huesamenta de caballo, porque están matando también caballos, siguen matando caballos dos veces a la semana en el matadero, porque no tienen ya, no tienen ni reses por la situación que hay en estos momentos de todo esto, de lo que ha hecho el régimen, que ha acabado con todas las formas de vida de la gente, de la producción, acabaron con todo eso. Y decirte que están haciendo unas caldosas para tratar, y vendiendo las caldosas también, dos casitos de caldosas sobre los 30, 35 pesos, para tratar de querer resolver a la gente, aunque sea un día, la alimentación. Algo que no lo van a resolver, porque el problema de Cuba es sistémico, como se ha dicho eso, desde muchos años de sacrificio y de muchas penurias en la población. Es lo que van a tratar de tomar en estos momentos, de calmar un poco lo sucedido y que no le vuelva a pasar, porque ellos saben que no puede, que en cualquier momento el pueblo va a salir y no va a regresar, aunque la gente pide algo de garantía, porque ellos tienen las armas y demás. Y se está viendo así también, Tomás, en este podcast de Díaz-Canel, en estos momentos, que realmente echando la culpa a los apagones, echando la culpa al gobierno de Estados Unidos, algo que en la boca de las personas y en la conciencia de las personas saben.
Como no, bueno. Gracias, Adriano, que se nos acaba el tiempo. Adriano Castañeda, Santa Espíritu. Pasamos a la vecina provincia de Santa Clara, contacto con el emprendedor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, ayer estuvo Manuel Marrero, el primer ministro cubano, el hombre que corta el bacalao, como se dice en el argot popular, en una reunión, una videoconferencia con todos los gobernadores cubanos desde el Palacio de las Convenciones, reporta el diario Grama, que hay que cerrar fila al descontrol, a la exigencia, a la insatisfacción. En esta reunión Marrero reconoció que el problema que más agobia al cubano en cuanto a las situaciones de delincuencia, blandenguería, indisciplinas, es la escasez de alimentos. Pero también mencionó que hay que evitar las protestas, que hay que tener más mano dura. ¿Cómo andamos por allá ya? Según lo que dice Marrero, 26 de marzo, los apagones han mejorado, pero el desabastecimiento no. ¿Cómo andan las MIPYME? ¿Cómo anda su cafetería? ¿Cómo anda la producción de alimentos? ¿Qué nos puede decir desde Santa Clara?
Sí, bueno, Santa Clara, hay que arreciar, como dice Marrero, pero lo que está es arreciando es la situación con, por ejemplo, de antemano estoy diciendo que el abasto de agua en la ciudad está casi paralizado. Aquí hay reparto que llevan más de un mes sin recibir una gota de agua. Entonces dicen que están haciendo, bueno, sacaron por la radio que estaban arreglando acueductos. Eso es una tubería o algo que hicieron un arreglo y que están haciendo para tratar de que las personas vean que ellos están trabajando para solucionar el problema, pero eso no es el problema, porque podría ser afectado un solo un solo reparto, pero la mayoría de la ciudad está afectada con el agua potable. La situación del pan continúa, Tomás, esa situación del pan con calabaza y esas cosas, todo eso está apretándose más todavía. Las MIPYMES suben el precio de los panes también porque está subiendo el peso de la INEPAN. Aquí toda la tendencia es subir subir y seguir dejando al pueblo o al necesitado con opciones de compra debido a los altos precios y a la poca, bueno, a encontrarle poco producto que está saliendo. Los MIPYMES tuvieron un respiro ahora después que pasaron enero, febrero, que son los meses difíciles como comienza el año, y te puedo decir que hasta el pollo subió, ya el pollo en las MIPYMES está a 300 pesos, el arroz también subió, que tiene un precio estándar de 210 pesos, ya no se encuentra arroz a menor precio que eso. La situación que está faltando también a la población es que no hay gas, Tomás. Hacen colas y listas por 2, 3, 4 días para poder comprar el gas. También es algo que afecta en gran medida aquí a la población. Algo regular que podemos tener es que los apagones han disminuido y todavía tienen esa opción. Pero sigue la problemática, aumento de los precios, aumento del dólar. Mientras sigue el dólar aumentando, sigue encareciéndose la vida del cubano de a pie.
Pero no es mucho, Joel, no es mucho. Tengo entendido que azúcar y arroz es lo que han vendido por la canasta básica.
No, pero cuando yo te hago que se encuentre el arroz y demás, te estoy hablando de la MIPYMES. Ya la canasta básica la gente no ni espera. Ya la gente se está acostumbrando a que eso no es una opción viable de cada mes que estaba seguro. Ya la población entiende, está entendiendo que no se puede contar con el poquito azúcar ni el poquito de arroz que te venden por ahí por la canasta básica. Es que están contando con lo que se vende en las MIPYMES, que venden arroz, venden azúcar a precios casi inalcanzables, pero eso está generando también la situación de la hambre que están pasando las personas, y mayormente las personas con mayor ni menor la nivel adquisitivo. Vamos a hablar de los viejitos, vamos a hablar de las madres soltera con muchos niños.
Joel, y se suma que no hay dinero en los cajeros automáticos, sigue la crisis.
Mira, ahora mismo pasé por frente a un cajero aquí en el Parque José Martí, hay gente haciendo cola de las 10 de la mañana para sobre las 2 o 3 de la tarde que viene el carro ese con la distribución, pues tratar de coger algunos kilos, que son dineros que no le va a resolver mucho más de los salarios. Acuérdate que aquí los únicos que tienen salarios grandes y altos son los militares, los altos funcionarios del gobierno, del partido. Y ahora que le subieron un poquito a los trabajadores de la salud y de la educación, pero trabajadores que ya son ancianos prácticamente, que le subieron un poquito el salario. Pero con todo eso todavía no le alcanza ni para mantener 15 días de alimentación a su familia. Es decir, Tomás, que la situación sigue desesperando al pueblo. El gobierno está tomando medidas como que para tratar de minimizar la situación de las protestas que ocurrieron recientemente, pero estamos a punto de una explosión social completa, Tomás. ¿Por qué? Porque ya, por muy revolucionario que sea mucha persona, por muy asiduos que sea el gobierno, saben que no hay otra situación que protestar para que el Estado tome conciencia, para que el Estado se preocupe en gran medida de la problemática. Eso es lo que está temiendo la máxima dirección del país, está llamando, haciendo un llamado a resolver problemas, pero sobre todo a enfrentar directamente cualquier chispita de protesta, cualquiera persona, es decir, que tienen activado todo el sistema y mecanismos que ellos tienen, tanto público como de infiltración en la población, para minimizar a cualquier costo, cualquiera indicio que pueda generar protesta de la población. La chispa es como te decimos, estamos en tiempo de seca y una chispa de un cigarro, chispa de un fósforo genera un incendio. Así están ellos, expectativas, buscando, analizando, tratando de llegar antes que llegue una chispita cualquiera. Están ahí resolviendo promesas que no van a cumplir nunca, porque estos gobernantes hacen recorrido por la provincia, por los municipios, pero eso siempre lo han hecho y seguimos de mar en peor, Tomás.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en Santa Clara. Hablando de chispa, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, hubo protesta en San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín. Hay 6 detenidos, imputados de varios cargos. Vámonos a San Andrés, a esta hora el contacto con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, un placer y un saludo a su padre. Buenas tardes.
Buenas tardes para todos. Muchas gracias.
Bueno, las protestas en el Oriente generaron mejor situación para los cubanos, al menos temporariamente. Han disminuido drásticamente los apagones, pero sí lo que no se resuelve es la alimentación. ¿Cómo anda la situación en San Andrés?
Bueno, ya bien lo dijo todo Castañeda. En San Andrés hoy trajeron 12 onzas de pollo por persona y picadillo de res para niños de 0 a 7 años. Y hace día, jabón y pasta dental. O sea, en el caso de mi casa, que somos 5 personas, 3 de lavar, 4 de baño y una pasta dental. Ellos quieren que nosotros vivamos, sobrevivamos. Con eso nada más, sin arroz, sin nada, porque más nada han traído. Así que sigue el desabastecimiento jugando y riéndose de todos nosotros.
Y bueno... Sí, adelante, adelante, por favor.
Y bueno, de los detenidos, desafortunadamente, de los 6 detenidos aquí en San Andrés, que reitero, que es una población de casi 10.000 habitantes, con 6 detenidos es muy fuerte eso, para la familia y para el pueblo, un poco que para aterrorizar al pueblo, ¿no? Llevan 17 días detenidos y todavía no se sabe el proceso que harán con ellos, si serán condenados a prisión, si serán multados, lo cual cualquiera de las dos cosas, más los 17 días que llevan presos, es algo injusto.
Bueno, más que no han cometido ningún delito, porque lo que supuestamente hicieron está registrado dentro de la constitución que aprobó el castrismo en 2019 como legal, el derecho al disenso, y sin embargo no se es permitido.
Por supuesto que sí. No ha habido un muerto, no ha habido una piedra tirada, o inclusive no hay malas palabras, no hay de nada. Entonces, ¿cómo es posible que por manifestarse, por supuesto, en un país que no tiene derecho a los derechos, manifestarse para ellos es un peligro para el régimen, porque sabe que el pueblo está despertando? No es que el pueblo pida electricidad, pida alimentos o medicamentos, es que el pueblo ya está pidiendo el cambio, está pidiendo la libertad. Son 65 años con lo mismo, la misma retórica, la misma hambre, la misma miseria, y ya está cansado de eso.
Gracias, Damas Alberto. Un placer, como siempre. Vámonos a concluir en Bayamo Granma con Emiliano González, agricultor, brevemente, en Cuba al Día. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ha causado indignación en la diócesis de Bayamo, Manzanillo, el anuncio del gobierno que quedaban prohibidas las procesiones de Semana Santa en el territorio. Todos sabemos por qué, porque en Bayamo se protestó. Emiliano, ¿cómo está ya en Semana Santa el escenario luego de las detenciones que han habido ahí producto de las protestas de hace ya casi 2 semanas? ¿Cómo anda el escenario en Bayamo?
Bueno, en Bayamo ahora mismo, yo vengo de la ciudad, estoy ahora en el entronque de Guisa y vengo de la ciudad de Bayamo, y en realidad te digo que la ciudad se ve completamente desolada, las calles, mucho sol y pocas personas en la calle, prácticamente es una ciudad casi fantasma.
Emiliano, y sustancialmente han mejorado los apagones, pero ¿la alimentación?
No. Es verdad que la electricidad ha fallado muy poco, ha habido también quizás por la causa de tanto tiempo en Occidente con problemas, parece que entonces la electricidad que se iba a poner por Occidente la transportaron por Oriente y mejoraron un poco en esos días. Pero también... Y todo lo demás es una carencia total. El hambre se ha ensañado con el pueblo de Cuba de mala manera, Tomás.
¿Qué han vendido de cara al 1 de abril? Ya estamos hoy a 26.
Bueno, en realidad no sabemos mucho sobre el futuro, pero bueno, quizás las cosas mejoren algo que en un futuro, pero yo pienso que en realidad no hay mucha mejoría. La economía de Cuba está devastada, no hay ni dentro del país, ya no se produce prácticamente nada, casi todo hay que importarlo, o sea que el sistema en general colapsó.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa en nuestro programa este martes 26 de marzo. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Quien tuvo la suerte de trabajar con él lo puede poner con letras doradas en su expediente. O eras una leyenda o te convertías en una. Porque el maestro Quincy Jones no estaba al alcance de todo el mundo. Nació un 14 de marzo de 1933 y parece que por sus venas corren lo mismo glóbulos rojos que notas musicales. Trompetista, compositor, productor y director de orquesta. Se codeaba con artistas de la talla de Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie. Un día Frank Sinatra lo llamó y trabajaron juntos. Sinatra, la voz, congenió perfectamente con el talento de Quincy.
De aquella época recuerda Quincy Jones cuando dijo de Sinatra: lo adoraba, sé que él también a mí. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato, solo nos dimos la mano. Pasaron los años y un joven impetuoso de nombre Michael Jackson consiguió al mejor productor para sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Luego, en 1985 llegaría la producción del sencillo Somos el Mundo. Los artistas fueron y dejaron, según un cartel puesto a propósito, sus egos colgados en la puerta. Ahí estaba Quincy Jones, batuta en mano para torearlos. Una vez dijo que de joven no pensaba en la fama o el dinero, solo quería ser bueno. Caramba, maestro, se le dieron las tres cosas.
Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, este martes 26 de marzo. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Tony Simón, aquí en el control técnico, en la cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vámonos a Aguada de Pasajeros, en la Perla del Sur, en Cienfuegos, Cuba. El contacto ahí con el activista y coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto.
Saludos, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, mientras que ayer Díaz-Canel estaba con unos campesinos de San Juan de Martín encontrándole soluciones al desabastecimiento de los productos agrícolas, Manuel Marrero estaba en algo un poco más complicado. El primer ministro cubano, el jefe del gobierno, como lo autotitula Granma, estaba en una videoconferencia con todos los gobernadores de las provincias lanzando cortinas de humo y de terror, calificando que el combate contra el delito, la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales están por el suelo, que hay que trabajar más duro, codo a codo, exigir más y demandar pues más exigencia y control. En otra parte de su intervención, según reporta el diario Granma, Marrero Cruz señaló que en los momentos complejos que vive Cuba, la mayoría de los eventos de indisciplinas están relacionados con el problema de la alimentación. Creo que allí no se equivocó. Ahora, ¿resuelven algo estas videoconferencias o esto es más de la venta de esperanza? ¿Cómo andan las cosas por Aguada ya hoy, 26 de marzo?
Lo primero, la videoconferencia es totalmente una burla y una muestra de que el régimen le teme al clamor popular y no se decide a realizar las reuniones de rendición de cuentas, porque saben que los ciudadanos le van a exigir y van a plantear todas las necesidades y penurias que tienen, en especial el hambre y las necesidades de desabastecimiento.
Juan Alberto, una pregunta. Estas asambleas de rendición de cuentas fueron suspendidas desde la última legislatura en diciembre, ¿es correcto o no?
Correcto, las han suspendido en dos ocasiones y ya la suspensión es de manera, parece, indefinida porque no han dado una fecha tope.
Porque el problema está que imagínate tú, los diputados estarían enfrente al clamor popular. ¿Qué van a responder?
Exacto. Entonces, esas conferencias que están dando y otras reuniones que están dando por provincia es simplemente dar a demostrar de que ellos sí han realizado lo que podemos llamar una rendición de cuentas, aunque sin la participación del pueblo. Es lo que debemos esperar de lo que está haciendo Marrero y también Díaz-Canel.
Entonces, aunque no cambie mucho, porque como tú sabes que el papel del diputado es recibir la recepción de la queja del ciudadano, del votante, y eso de ahí no pasa. Pero fíjate tú si el control es absoluto, que ni eso, que no iba a ningún lado, quieren permitir.
Sí, ellos le temen mucho a... Puede provocar un estallido social. Ellos saben, con estallido social en Cuba lo hacen nada más 4 personas y se suma la ciudadanía. Una reunión de rendición de cuentas donde varias personas empiezan a exigir cambio, empiezan a exigir transformación, empiezan a exigir mejoría, que recoja la basura, que se resuelva el problema de electricidad, el hambre, puede traer un estallido social incluso con mayor eficacia que lo que se han dado actualmente en el país.
Bueno, otro ejemplo que tienes de esto, Juan Alberto, acaba de anunciar el gobierno que no puede haber pues procesiones por Semana Santa, Viernes Santo, ni Domingo de Pascua, en Bayamo. Como tú sabes, Bayamo fue uno de los lugares donde protestaron. El gobierno no quiere gente en las calles.
Eso es parecido a como estábamos en primaria, ¿no? Que nuestros padres nos decían, la maestra decía que o nos castigaba o hablaban con nuestros padres. Es lo que están haciendo en Granma actualmente, castigando un pueblo por exigir cambio, libertad y transformación.
Bueno, ¿cómo anda Aguada? Hoy estamos a 26. Ha habido, gracias a las protestas del Oriente, hay que decirlo, ha habido un mejoramiento sustancial del suministro energético, pero la alimentación sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Cómo andan las cosas por allá?
El desabastecimiento continúa. No hay solución, no hay... solución sí puede haber. Ellos tienen la solución en la mano. La solución simplemente es permitir la propiedad privada, permitir el libre mercado, el libre comercio, permitir que los poseedores de tierra tengan la posibilidad de adquirir la materia prima necesaria en cualquier país del mundo sin tener el intermediario del Estado, es bajar los impuestos. Creo que en un momento de crisis, un gobierno que pensara y analizara las cosas bien, debiera de bajar los impuestos para que bajen los precios y aumente la demanda para el pueblo, pero no hacen nada, es todo lo contrario, es cerrar más, es aumentar los impuestos, es centralizar más, es embargado sobre todo lo que tienen los particulares. Entonces la solución se distancia más porque por un capricho simplemente de un grupo que se ha adueñado del poder y se beneficia de la misma miseria que sufre el pueblo de Cuba.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez, ahí en Aguada de Pasajeros. Con el propio tema, vamos a tener la opinión de un campesino. Vamos a intentar la comunicación en breve con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en Pinar del Río, en San Diego de los Baños. Vamos a intentar la comunicación con Esteban Ajeta Abascal, pues para poner en contexto cómo andan las cosas actualmente en el occidente del país, donde pues ha habido un mejoramiento también marcado, hay que decirlo. Ya no se están quejando esta semana los cubanos de los profundos apagones. Sin embargo, la situación de la alimentación sigue siendo titular para la familia cubana que no encuentra la manera de estabilizar el monto tan alto que cuesta pues producir alimentos. Ahora se suma la cuestión de que no hay dinero en los cajeros automáticos. La situación vuelve a complicarse para extraer dinero de los bancos. De esto vamos a estar hablando pues con varias personas. Y tenemos ya el contacto en pues Pinar del Río, en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Cal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes para usted y para todos los oyentes, Tomás.
Bueno, ayer estuvo Díaz-Canel por su territorio, por allá por San Juan, estuvo en Pinar, conversando un poco con algunos campesinos, mientras que Marrero, el primer ministro, pues estaba en una videoconferencia con todos los gobernadores del Palacio de la Revolución, hablando de que el combate está ahí, contra la corrupción, las ilegalidades, las indisciplinas sociales, que hay que hacer más, que hay que exigir más en la fila del control, que hay que evitar el disenso, las protestas, y que evidentemente el problema que más conlleva a todas estas ilegalidades es los problemas para sustentar la alimentación en Cuba. No lo hay. Ha habido un mejoramiento sustancial, Esteban, en los últimos días, gracias a los orientales que salieron a protestar en el suministro energético. Pero la comida sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Cómo anda el desabastecimiento por allá ya hoy, 26, martes de marzo?
Bueno, mire, Tomás, el desabastecimiento sigue a la orden del día. Ayer, creo, en horas de la tarde, trajeron por la canasta básica el pollo para la población, que usted sabe que eso es insuficiente porque es una postica de pollo para dos posticas de acuerdo a la cantidad de personas que hay en la casa. Eso es simbólico, pero bueno, por lo menos ayer trajeron el pollo de la canasta básica, que hacía aproximadamente 3 meses que no se repartía aquí en San Diego de los Baños. Y por la parte de lo que son los kioscos de cultivo, o sea, los kioscos para vender frutas y vegetales, eso está obsoleto. Y lo poco que hay está a precios exuberantes, que es muy difícil a la población poder llegarle. Así andan las cosas por acá, por San Diego de los Baños, y en algunos otros lugares del municipio de Los Palacios, porque no hablo solo por San Diego, sino en otros territorios aquí de la provincia de Pinar del Río.
¿Le llama a usted la atención que ya por 2 oportunidades consecutivas, a decisión de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, han quedado suspendidas las asambleas de rendición de cuentas? Sabemos que estas asambleas que deben establecerse al final de la legislatura, en el mes de diciembre, donde fueron suspendidas, después suspendidas nuevamente en enero de este año, ahí no se resuelve nada. El diputado escucha y los cubanos dicen, bueno, no hay recogida de basura, no hay transporte, el diputado se va y nada pasa. Pero fíjate si hay temor, que ni eso lo han hecho, por temor. ¿No considera usted que es así?
Realmente, porque es que el criterio de lo que ellos puedan decir en las asambleas está muy alejado de lo que se vive en la población, tanto por la parte, como usted dijo, de comunales, la recogida de basura, tanto con la repartida de alimentos, como con otros aspectos de la vida cotidiana del cubano.
Sí, pero parece que ellos no quieren oír quejas, parece que tienen miedo de oír quejas a la población.
Por supuesto, porque de hecho, en estas últimas asambleas hemos visto que han salido ciertos caudillos que les ha costado bien caro, criticándose ellos mismos. No obstante a eso, toda esta situación de la corrupción que hay en el país, todo lo que está sucediendo con respecto a Gil y todas estas cosas, yo me imagino que inciden sobre esta asamblea y sobre todo lo que hay que decir, porque hay que predicar con el ejemplo, cosa que ellos nunca han hecho ni hacen tampoco.
Otro problema que hay, Esteban, a ver si tú nos puedes actualizar ahí en San Diego. Se acabó el dinero, no hay dinero para cobrar en los cajeros automáticos el salario. ¿También está afectando esto a la gente ahí en Los Palacios?
Por supuesto, eso es algo que está sucediendo en todo el país, pero aquí en Los Palacios también sucede como parte del país también. Aquí los jubilados, la mayoría no han podido cobrar debido a la escasez de liquidez monetaria. De hecho, usted sabe y sabe el pueblo de Cuba y sabe el mundo entero que están limitadas las partidas de dinero en el banco para ciertas instituciones de MIPYME y ciertas instituciones no gubernamentales. Entonces, esto todo es un paquete que viene unido a la escasez de todo tipo aquí en el país.
Imagínate tú. ¿Y el campesinado cómo anda en el occidente cubano? ¿Cuáles son las expectativas después de la visita de Díaz-Canel? ¿Habrá combustible? ¿Habrá más bueyes? ¿Habrá más insumos?
Mire, hay una máxima de lo que es la demagogia, hay una de cómo reconoces al demagogo, es una de las tantas, pero bueno, esta me gusta mucho, donde dice que el demagogo es aquel que predica una doctrina falsa a idiotas que se lo creen. Realmente no son todos idiotas, pero hay una mayoría de idiotas que creen en todas esas demagogias, en todas esas mentiras, y de ahí parte todas estas visitaciones a los campesinos para dar una falsa idea de bienestar, de benevolismo por parte del sistema del gobierno, que nosotros sabemos que no es así, porque todavía hay muchos campesinos que todavía tienen sus casas tapadas con mantas de polietileno, todavía muchos campesinos no tienen casas de curar tabaco, todavía muchos campesinos no pudieron sembrar este año por no tener las condiciones idóneas para poder sembrarlas, y así sucesivamente, si te pones a enumerar una serie de escasez y de problemas que tienen los campesinos, no vale de nada que el año pasado haya hecho 10 o 11 visitas a la provincia de Pinar del Río y hoy esté haciendo lo mismo. Un poco, esto es para dar imagen, esto es imagen, nada más que imagen, no es otra cosa.
Y figúrate tú, ahora con la lluvia, la semana pasada, las cosas van a ser más difíciles porque se perdieron unas cuantas casas de secado de tabaco.
Sí, aquí principalmente en el municipio de Ocesa, en el Consejo Popular Paso Real de San Diego, que ayer estuvimos hablando algo con respecto a eso, pero bueno, la comunicación estuvo bien difícil. Hubo una afectación en lo que es paneles solares, casas de curar tabaco y la parte residencial también se afectó. Algunos heridos, no hubieron personas fallecidas, pero sí hubieron casos de lesionados. Y el año pasado, con el ciclón Ian, usted sabe que se fueron devastadas la mayoría de las casas de curar tabaco, que todavía en estos momentos están en el piso. Así que, dígame usted, y las escogidas también de seleccionar el tabaco.
¿El tabaco no va a llegar a la meta este año, Esteban?
No, ni el que viene tampoco, ni el que viene, y mientras siga este sistema centralizador, totalitario, y este sistema que realmente no resuelve nada, porque es un sistema fallido, no vamos a tener cosechas como las que realmente históricamente tenía el pueblo de Cuba antes del 59, cuando era la meca del tabaco, ahí en el hoyo de Monterrey, en San Juan y Martínez. Eso ya es imposible lograrlo, y menos con este estado fallido.
Imagínate tú. Gracias, Esteban. Esteban Agente Abascal, directamente desde los palacios para nuestro espacio Cuba al Día. Estamos intentando pues lograr la comunicación pues ahí en Los Cristales, en la comunidad de Los Cristales, en Jatibonico, con el activista campesino Vladimir Ríos Cruz, con quien tenemos la comunicación ahora en el territorio. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, usted que es un hombre bien informado, y como usted es joyero de profesión, entre otras cosas, le gustan las cosas precisas. ¿No le llama usted la atención que en medio de la suspensión de procesiones en Manzanillo y en Bayamo, porque hubo protestas por Semana Santa, no le llama usted la atención que por dos veces consecutivas, violando la propia Constitución de la República, han sido suspendidas las asambleas de rendición de cuentas del delegado de la circunscripción? No es mucho lo que pueda hacer el delegado, pero ustedes podían ir ahí a quejarse. No hay agua, está violando el código, se está mojando el techo, no recoge la basura. Sin embargo, hasta eso lo han suspendido. ¿Hay miedo?
Terror. La palabra
terror.
Mira, sí. Yo estaba hablando con Rufina, la hija del señor Blanquete, aquí en Villamarita. Yo quiero visitarla con la huelga de hambre, que por fin la depuso. Mira, ella dice, es que ya tienen más hoyos que tapones. Y a mí me causó esa frase que ya la incorporé a mi ley. Ellos tienen más huecos que tapones. Y tienen terror. Mira, la profesión que se iba a hacer acá con La Habana, que algo así, como que algo salen, ¿sabes? La gente lo fiel con su santo, algo así, por el pegado, creo que eso también lo cancelaron. Porque es que ellos van a hacer todo lo posible porque el grupo, la gente no se una. Porque el problema es que el calor y el fuego están en la gente. O sea, donde yo vivo todos los años tradicionalmente, desde antes del gobierno, se hacen las fiestas tradicionales del San José. Estamos en Río Blanco, salía todo el 19 de marzo, por toda la calle, hacían decir eso, hablando entre los. Entonces, hay gente que son católicos porque les encanta eso y ellos disfrutan su profesión y su cosa, pues no, no ganaban tampoco. porque los apagones, porque la policía dijo, porque los otros dijeron qué cosa, porque si los apagados pues los niños están muy caros, entonces tienen un error, porque no hay nada bueno. Tú no puedes hablar de nada bien. Mira, yo hoy mismo yo fui al hospital con una cosa mía, con una migraña. Y tuve que alquilar un carro con mapa que me paró al hospital para que lo atendieran. Porque al que nos toca a nosotros no hay. Entonces le dije, si hay. En el cine sí hay de todo. Entonces me quedó un poco lejos de la cara. Tuve que alquilar un carro para allá. Y entonces ese mismo carro, bueno, después realmente no estaba. ¿Cuánto me salió la gracia? 1,220 pesos.
Increíble. Gracias, Vladimir, que te escuchamos mal, Vladimir. Vamos a ver si mejoramos la recepción en otra oportunidad. De todas maneras, te damos el agradecimiento. Vamos a finalizar ahora con el testimonio de Ania Zamora Carmenate. Ania Zamora Carmenate, tenemos una grabación por razones logísticas. Breve minutos antes de empezar el espacio, nos comentó cómo le suspendieron la visita hoy a la dama de blanco, Sailina Barro, porque se esperaba la visita de Díaz-Canel ahí en Carlos Rojas, en Matanzas. Vamos a escuchar el testimonio de Ania Zamora Carmenate.
Cuba al día.
Para todos, hoy 26 de marzo, Sailina Barro, nuestra querida valiente dama de blanco, Sailina Barro, tenía visitas y su madre Sonia salió tempranito después de haber pasado una noche sin dormir, elaborando todas las cositas para llevarle que se busca con tanto sacrificio, y al salir de su casa fue interceptada por la seguridad del Estado y la policía política y conducida a la estación de Perico. Allí la tuvieron varias horas hasta ahora que fue liberada para comunicarle que no podía ir a la visita en esos momentos porque no le dieron ninguna explicación. Simple y llanamente le dijeron que bueno, que si quería ahora en horas de la tarde podía ir. Pero ya sabemos los motivos, y es que dicen que el supuesto Díaz-Canel pasará por el municipio de Jovellanos, estará aquí en la provincia de Matanzas. Hay varios municipios que han recogido la basura, han pintado fachadas, arreglaron los salideros, recogieron todos los escombros, se taparon los salideros, pero eso está sucediendo en estos momentos aquí en este municipio. Hay un fuerte operativo. Yo estoy ahora en estos momentos en el parque de Carlos Rojas mirando hacia la unidad de policía, donde hay varias motos y muchos policías en estos momentos. Ahí estoy aquí en la esquina haciendo la denuncia. Quiero que el mundo conozca cómo que prohíben a una madre asistir a la visita de su hija, que era a las 8 de la mañana, con tantos sacrificios. Saben que también está Feli preso, Tomás. Es increíble que violen esos derechos. Veremos si ahora en horas de la tarde le dan la visita a Sailín. Veremos a qué hora le dan la visita, si por fin mañana la visite. Mañana también deben estar atentos porque no sé qué va a pasar con mi familia y con la visita de Sisi mañana. Y nosotros ya a las 11 estamos saliendo de ahí.
¿Y los apagones han mejorado o continúan?
Bueno, ayer no tuvimos apagón, hoy no hemos tenido apagón y ya sabemos por lo que es, ¿no? Porque como viene el puesto a dedo, no hubo ni apagón ni ayer. Ayer trajeron a la bodega el arroz, la azúcar que faltaba. Eso es para que la población entiende, tenerlos controlados, que estén contentos en las bodegas comprando lo poco que le dan. Ellos tienen un miedo horrible, ahora eso mismo en ese mismo pueblo que es tan pequeño, está lleno de policías vestidos azul y de civil. Y eso es en todos los lados, porque ellos saben que la llama está ahí y que la explosión social va a volver más fuerte que el 11 de julio, más fuerte que el 17 de marzo, porque esto es un estado fallido, es una dictadura. Aquí no hay nada, Tomás. El hambre está presente. Hay negligencias médicas porque al no tener ningún tipo de medicamento en los hospitales, las personas están falleciendo y sufriendo mucho. Y entonces, más la represión, ellos saben que el estallido social va y va a ser definitivo. Esto va a ser ya definitivo.
Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón hoy, un gusto tenerlo en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro Dios mediante a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es sus sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer.
Esta fue una pausa para la meditación.